siempre contigo.
Comienza Cuba con déficit presupuestario el 2024. Emiten yorubas de Cuba la letra del año para el presente año. Gana la compañía Apple un recurso ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. Anulan en Bolivia la reelección indefinida e inhabilitan a Evo Morales para el 2025. El Papa Francisco pide por los pueblos que sufren guerras en discurso de Año Nuevo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de hoy, de las 3 de la tarde, 2 de enero de 2024. Felicidades por el Año Nuevo a todos nuestros oyentes. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El año 2023 ha finalizado en Cuba con una contracción económica del 2% y los pronósticos no se cumplieron. Cuba comienza un 2024 con un déficit presupuestario de un 18.5%, nada alentador tras 3 años de inflación acumulada. Luis Guardia con este reportaje.
No resulta posible alcanzar este año el crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes que nos propusimos, que era estar en el entorno de un 3%.
El ministro castrista de Economía y Planificación anunciaba al finalizar 2023 que la economía cubana no crecería. Por el contrario, experimentará una contracción de un 2% aproximadamente.
El salario del cubano no da. Por mucho que se quiera administrar, que se quiera planificar, no da el salario del cubano, las MIPYME, los precios. Esos son demasiado excesivos.
El cubano de a pie es el que más sufre esta crisis, que ve como debido al constante desabastecimiento de productos básicos, estos multiplican su valor en el mercado paralelo. Ante la improductividad del Estado partido que continúa defendiendo su modelo y justificando su inoperancia, culpando al embargo comercial, económico y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano de buena parte de sus males.
Las relaciones económicas de Estados Unidos con Cuba no son la solución de los problemas de Cuba. El levantamiento de las sanciones económicas será una ayuda para la ciudadanía cubana, pero no resolverá los problemas económicos de Cuba. Lo que resuelven los problemas económicos de Cuba son las profundas transformaciones estructurales que todavía están esperando por ser realizadas.
Para el doctor en ciencias económicas y catedrático Mauricio de Miranda, la debacle de la economía cubana está, entre otros, en sus sectores productivos, en su capacidad exportadora.
La capacidad exportadora de Cuba se ha disminuido notablemente precisamente porque se han colapsado sus sistemas productivos, es decir, la industria, la agricultura están en una situación crítica.
Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la isla de gobierno comunista debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. El oficialismo ha tenido que reconocer que prácticamente toda la llamada canasta familiar normada se importa. Incluso el azúcar, que en el pasado fue el principal renglón exportable de Cuba.
El problema de Cuba es un problema de oferta de producción, es un problema de desequilibrio, es un problema de que si tú no aumentas la producción, no puedes imponerle más impuestos a esa forma productiva. Y por lo tanto los ingresos no aumentan, sin embargo los gastos siguen aumentando.
El doctor en ciencias económicas Omar Eberleni sostiene que el oficialismo, en su afán de justificar y dar una respuesta a la población sobre la calamitosa situación que padece el país, obvia las propias reglas de la economía.
Son más deseos que medidas, aunque hay medidas concretas. Pero en economía hay una cosa y ellos mismos increíblemente se han dado cuenta. Es que cuando usted toca un sector, un área, un aumento de un precio, evidentemente se traslada al resto de la economía.
Entre los anuncios figura la subida de precios, entre ellos el de los combustibles, que tendrá un efecto dominó en el de muchos otros precios y servicios.
Es difícil salir a comprar porque hoy tenemos un precio, mañana otro, pero los salarios siguen siendo los mismos y entonces pues se vuelve un poco como que engorroso el día a día de cualquier cubano.
Los transportistas se quejan del desabastecimiento de combustible que los mantiene parados y sumida a la población carente de este servicio.
Se trata de decisiones complejas, como complejo es el momento.
Ante el rechazo de buena parte de la población al adelanto de estas medidas, el designado sucesor en la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su décima legislatura justificó o moldeó las palabras de su primer ministro Manuel Marrero Cruz.
Afirmo enfáticamente que para nada existe un paquete neoliberal contra el pueblo ni una cruzada contra las MIPYMES.
Intentar reconducir esta situación no se va a conseguir con estas medidas escalofriantes de Marrero clasificadas en 10 bloques. Esas medidas son hilarantes porque pretender aumentar los ingresos de la exportación sin decir cómo se va a conseguir eso es la misma risa de siempre.
Para el economista cubano radicado en España, Elías Amor, es más de lo mismo. Intentar tener al pueblo inmerso en una epopeya que sufre la peor crisis económica de las últimas 6 décadas.
Y lo peor de todo es que se está jugando con la situación del pueblo cubano, que ya no aguanta, ya no puede aguantar más esta situación de falta de todo. ¿No? Y yo creo que se impone un poco de sentido, se impone un poco de responsabilidad por parte de las autoridades para afrontar de verdad un escenario que amenaza con irse de las manos completamente.
La economía castrista enfrenta un 18.5% de déficit fiscal este 2024, el mayor desde 1993, el peor año del tristemente célebre periodo especial. Un turismo autocalificado como la locomotora de la economía cubana que no despega, y un peso nacional que cada día pierde su valor ante un dólar estadounidense que rige la actividad financiera y que ahora el oficialismo pretende controlar. Luis Guardia, Martín Noticias.
La oficialista Asociación Cultural Yoruba de Cuba emitió ayer lunes su letra del año para 2024. Yolanda Huerga amplía.
La oficialista Asociación Cultural Yoruba de Cuba alertó sobre el incremento del abuso hacia la mujer y el aumento de la criminalidad en su letra del año para 2024. Luego de la ceremonia de adivinación celebrada en su sede de La Habana Vieja, la agrupación de los yorubas solicitó a las autoridades tomar medidas contra el consumo de alcohol y estupefacientes, en especial entre los jóvenes.
No nos regimos por la Asociación Cultural Yoruba porque son oficialistas,
dijo Jani Corrales, una sacerdotisa que pertenece al grupo Asociación Yorubas Libres de Cuba, asentada en Placetas.
Se dejan manipular e influenciar cuando sacan la letra del año. Hay letras que hablan de cambios y ellos no lo van a conocer.
Como cada año desde 2021, Cuba tiene en 2024 dos letras del año. También la independiente Comisión Miguel Febles Padrón hará pública su proclamación anual de predicciones este martes 2 de enero.
Siempre, aunque salgan letras distintas, tienen muchas cosas en común, aunque sean orden diferentes. Eso depende de la interpretación que le dé el Babalao como persona a la predicción que da IFA.
La Asociación Cultural Yoruba de Cuba pronosticó el aumento de enfermedades neurológicas y cerebrovasculares, del bajo vientre, genéticas y de la piel. Como en la letra de 2023, exhortaron al respeto a las diferencias entre los seres humanos para evitar conflictos y desavenencias innecesarias. Los sacerdotes aconsejaron dar más atención a la productividad agrícola y el aprovechamiento de la tierra. De acuerdo a la asociación que catalogan como favorable al régimen, la divinidad regente es Elevara, que estará acompañada por Ollá, la dueña de los cementerios y los vientos furiosos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Organización Pro Derechos Humanos Amnistía Internacional agradeció en su plataforma X a más de 10.000 personas que compartieron su mensaje de una Cuba sin represión. Asimismo, destacó que el mensaje ha llegado a más de 2 millones de personas en todo el mundo. Concluyó su comunicado instando a que todos sigan en el 2024 exigiendo al gobernante Miguel Díaz-Canel a que ponga fin a las violaciones de derechos humanos en Cuba. 3:10 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo en un comunicado que Estados Unidos está dispuesto a brindar cualquier ayuda necesaria a Japón después de que un fuerte sismo afectara el país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el presidente Biden dijo que él y su esposa Jill oraban por el pueblo de Japón, que se ha visto afectado por el terrible terremoto. Dijo que su administración está en contacto con funcionarios japoneses y que Estados Unidos está dispuesto a brindar toda la asistencia necesaria al pueblo japonés. Recordó que, como aliados cercanos, Estados Unidos y Japón comparten un profundo vínculo de amistad que une a sus pueblos. Un poderoso terremoto que azotó Japón el día de Año Nuevo mató al menos 48 personas y los equipos de rescate luchaban este martes bajo temperaturas gélidas para llegar a zonas aisladas donde se teme que muchas personas están atrapadas bajo edificios derrumbados. El terremoto con una magnitud de 7,6 se produjo el lunes por la tarde, lo que provocó que la gente de las zonas costeras occidentales huyera a zonas más altas, mientras las olas de un tsunami arrastraban coches y casas al agua. Se han detectado alrededor de 200 temblores desde que se produjo el primer terremoto el lunes, según la Agencia Meteorológica de Japón. Mientras tanto, un avión de la Guardia Costera que se dirigía a entregar ayuda a la región afectada por el terremoto chocó con un avión comercial en el aeropuerto Haneda de Tokio el martes, matando a 5 tripulantes de la Guardia Costera, mientras que los 379 pasajeros a bordo del vuelo escaparon de un incendio. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El empresario Gustavo Cisneros Randiles, uno de los mayores magnates en la industria del entretenimiento y medios de comunicación de Venezuela, falleció el 29 de diciembre en Nueva York a los 78 años de edad. Cisneros nació en Caracas en 1945. Su padre, Diego Jiménez de Cisneros, nació en La Habana en 1911 y se trasladó con su familia a Venezuela poco tiempo después, en 1914. Por su parte, la compañía Cisneros Media publicó en su sitio web: Gustavo Cisneros fue reconocido por crear un legado sustentable y se distinguió particularmente por la expansión internacional de los negocios familiares, así como por encabezar la industria del entretenimiento en América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos. Y la empresa Apple ha ganado un recurso ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos contra la prohibición de Apple Watch. Tony Cano tiene el reporte.
Apple se anotó una victoria este miércoles cuando una corte de apelaciones de Estados Unidos suspendió la prohibición de importación de algunos de sus populares relojes inteligentes por parte de una comisión gubernamental a raíz de un litigio sobre patentes con la empresa de tecnología médica Masimo. El gigante tecnológico había presentado una solicitud de emergencia para que la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos detuviera la orden tras apelar la decisión de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, ITC, de que había infringido las patentes de Masimo. El 26 de diciembre, el gobierno del presidente Joe Biden se negó a vetar la prohibición, lo que permitió que entrara en vigor. Ese mismo día, Apple solicitó la suspensión de la prohibición. Masimo ha acusado a Apple de contratar a sus empleados, robar su tecnología de pulsioximetría e incorporarla a los Apple Watch. La ITC prohibió las importaciones y ventas de Apple Watch con tecnología para leer los niveles de oxígeno en sangre. Apple ha incluido una función de pulsioximetría en sus relojes inteligentes a partir de su modelo Serie 6 en 2020. Apple ha suspendido las ventas de sus relojes inteligentes Serie 9 y Ultra 2 en Estados Unidos, aunque los aparatos han seguido estando disponibles en otros minoristas como Amazon, Best Buy, Costco y Walmart. La prohibición no afecta a Apple Watch SE, un modelo más económico sin el pulsiosímetro. Los relojes vendidos anteriormente tampoco se verán afectados por la prohibición, según el informe. Hasta aquí la nota económica. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
3:14 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. En Argentina, el presidente Javier Milei ha pedido al Congreso que respalde la ómnibus para evitar una catástrofe. Europa Press tiene este reportaje.
El presidente argentino Javier Milei se ha dirigido a las distintas fuerzas políticas del país para pedirles que apoyen el proyecto de ley ómnibus presentado la semana pasada.
Esta ley brinda al Ejecutivo las facultades necesarias para actuar frente a esta situación de emergencia y evitar la catástrofe económica, además de impulsar reformas profundas en materia comercial, impositiva, productiva, social, de seguridad, educativa y en todos los órdenes del gobierno.
Durante un mensaje a los argentinos emitido desde la Casa Rosada, Milei ha invitado a la dirigencia política a abandonar los intereses personales y ha augurado que 2024 será un año duro para todos.
Debido a las irresponsables decisiones adoptadas por los últimos gobiernos, el próximo año será duro para todos nosotros. Pero la otra certeza que tengo es que si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre, que no quieren que nada cambie, no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas.
Milei ha señalado que cuando llegue la hora de la verdad, los diputados y senadores de la nación se van a encontrar ante dos opciones: rechazar la ley y continuar con el modelo que a su juicio ha empobrecido a Argentina, o aprobarla para hacer un cambio profundo y abrazar las ideas de la libertad. Estas declaraciones llegan después de otro mensaje en el que Milei ha asegurado que el país va por el buen camino.
El Tribunal Constitucional de Bolivia anuló la reelección indefinida e inhabilitó a Evo Morales para el año 2025. La agencia francesa de prensa informa.
¡Que viva nuestro líder único!
Evo Morales no podrá volver a ser candidato a la presidencia de Bolivia. Así lo determinó el Tribunal Constitucional, que anuló la figura de la reelección indefinida. La decisión de la Corte revierte otra adoptada en 2017 por esa misma instancia, que había considerado la reelección como un derecho humano. Ese recurso permitió a Morales presentarse a un cuarto mandato en 2019. La nueva decisión es inapelable. La sentencia establece además que el presidente y el vicepresidente no pueden ejercer un mandato más de dos veces, de forma continua o discontinua. Morales denunció un plan para eliminarlo políticamente y convocó a sus simpatizantes a defenderlo.
El plan no solamente a quitarnos el MAS y PSP, sino es proscribir y eliminar a Evo como candidato. Como ayer, dos magistrados del Tribunal Constitucional demuestran ese mensaje.
Morales expresó su deseo de ser candidato en las elecciones de 2025, en medio de peleas verbales con el actual presidente Luis Arce, quien fuera su aliado político y ministro de Economía durante casi todo su mandato.
En América Latina, numerosas noticias sobresalieron en el transcurso del año. A continuación, les ofrecemos la segunda parte de este resumen preparado por la agencia francesa de prensa.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele continuó con su cruzada contra la violencia de las pandillas. En el marco del régimen de excepción que llevó a la detención de decenas de miles de presuntos pandilleros, el gobierno inauguró en febrero una megacárcel con capacidad para 40.000 reos. Las medidas del gobierno han sido cuestionadas por organizaciones como Amnistía Internacional, que advirtió sobre un deterioro preocupante de los derechos humanos en el país. La guerra contra las pandillas ha dado altos niveles de apoyo ciudadano a Bukele, quien buscará la reelección en 2024 en medio de cuestionamientos de la oposición que califica su candidatura de inconstitucional. En Venezuela, el socialista Nicolás Maduro también buscará mantenerse en la presidencia en 2024 para un tercer mandato. Durante mucho tiempo dividida, una gran parte de la oposición se unió tras la liberal María Corina Machado, que arrasó en las primarias de la principal alianza opositora. Machado está inhabilitada para ocupar cargos públicos, una sanción denunciada por la oposición como método ilegal usado por el chavismo para mantenerse en el poder. En ese país, las cárceles también fueron noticia, luego de que el gobierno impulsó su plan de ocupación de centros de reclusión para retomar su control que estaba en manos de pandillas. Sobre el final del año, una controversia que el país mantiene con su vecina Guyana por el territorio Esequibo aumentó la tensión en la frontera. el gobierno organizó un referéndum consultivo en el que los venezolanos aprobaron apoyar la reivindicación, tras lo cual Maduro ordenó crear una provincia y otorgar la nacionalidad a los 125 mil habitantes del Esequibo administrado por Guyana. El 15 de diciembre, una cumbre entre los presidentes de Venezuela y Guyana desescaló un eventual conflicto, pero las tensiones continúan en torno a este territorio rico en petróleo. En Chile, también hubo un plebiscito para pronunciarse sobre un nuevo proyecto de constitución. 4 años después del inicio del proceso, como respuesta a protestas masivas, los chilenos votaron en contra de una nueva propuesta para reemplazar la constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet y reformada varias veces en democracia. El nuevo proyecto había sido redactado por un consejo controlado por la derecha. Tras conocerse los resultados, el presidente Gabriel Boric descartó una nueva constituyente durante su mandato.
Las urgencias son otras.
La ola migratoria hacia el norte del continente se mantuvo. Según las autoridades panameñas, más de 500,000 de migrantes cruzaron la inhóspita selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá en su dura marcha hacia Estados Unidos. Se trata de una cifra récord que duplica los registros de todo 2022. El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad, recobró la libertad. Lo hizo bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias, pese a la objeción de la justicia interamericana. América Latina también sufrió con fenómenos climáticos extremos, intensificados por el calentamiento global. A inicios de año, varias áreas del centro-sur de Chile se vieron afectadas por incendios forestales, dejando una veintena de muertos y miles de hectáreas devastadas. Una semana después fue el norte de Argentina el que sufrió cientos de hectáreas consumidas por las llamas. La sequía también fue intensa en Uruguay, donde la población de la capital y zona metropolitana sufrió 2 meses de escasez de agua potable luego de que un embalse quedara prácticamente seco. La fuerza de la naturaleza también fue arrasadora en Acapulco, donde un violento huracán destrozó en pocas horas buena parte de la ciudad. Los daños materiales fueron enormes. En Colombia, un drama que conmovió al país terminó con final feliz. 4 hermanos pequeños sobrevivieron a un accidente de avión en el que todos los adultos murieron. Durante 40 días, los niños de 13, 9, 5 y 1 año estuvieron perdidos en la selva, hasta que finalmente fueron encontrados sanos y salvos.
3:22 de la tarde, pasamos ahora a noticias internacionales. El Papa Francisco ha pedido por los pueblos que sufren guerras en su discurso de Año Nuevo. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Una oración por los pueblos que sufren guerras. El Papa Francisco dedicó el domingo su último rezo del Angelus de 2023 a las personas que viven en territorios en conflicto, como los ucranianos, palestinos, israelíes, sudaneses y rohingyas, entre otros. Ante el fin de año, encontremos el coraje para preguntarnos cuántas vidas humanas han sido destrozadas por el conflicto armado, cuántas muertes, cuánta destrucción, cuánto sufrimiento, cuánta pobreza. Que los que tengan intereses en estos conflictos escuchen la voz de la conciencia. Desde el Palacio Apostólico de la Plaza de San Pedro, Francisco hace reiterados llamados a la paz. El Papa argentino de 87 años y aquejado por varios problemas de salud cumplirá en 2024 11 años de pontificado.
Rusia lanzó este fin de semana uno de sus mayores bombardeos de misiles en la guerra contra Ucrania y mató al menos una treintena de civiles a lo largo del país. Un misil ruso, según Polonia, entró en su espacio aéreo. Jacopo Lucy nos amplía la información.
Rusia lanzó el mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el comienzo de su invasión en 2022, utilizando una cantidad sin precedentes de drones y misiles a lo largo y ancho del país, según funcionarios ucranianos.
Ha pasado mucho tiempo desde que vimos tantos objetivos enemigos en nuestros monitores en todas las regiones y en todas direcciones. Dispararon todo.
El saldo por ahora sería de al menos 31 muertos y más de 150 heridos. Todas las grandes ciudades fueron golpeadas, incluso Kiev, la lejana Lviv cerca de Polonia y una sala de maternidad en el este, con más de 150 drones y misiles. La mayoría fueron interceptados.
Era tan aterrador, el misil volaba y todo zumbaba, chirriaba, no sabía qué hacer.
En medio de la andanada, Polonia, miembro de la OTAN, dijo que un misil ruso entró en su espacio aéreo durante unos 40 kilómetros, antes de regresar a Ucrania, menos de 3 minutos después.
Incluso enviamos aviones de combate para interceptarlo y derribarlo si fuera necesario, pero el poco tiempo que pasó en el espacio aéreo polaco y las maniobras que estaban realizando hicieron imposible destruir el cohete antes de que abandonara nuestro espacio aéreo.
No hubo comentarios inmediatos de Moscú sobre el misil y la OTAN dijo que permanece vigilante. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El presidente de Corea del Sur afirmó que las fuerzas militares deben estar preparadas debido a las amenazas nucleares pronunciadas por el dictador norcoreano Kim Jong-un, quien reiteró su deseo de conquistar el sur de la península. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático divulgó un inusual comunicado pidiendo diálogo en el Mar del Sur de China en vez de confrontaciones en torno a disputas territoriales. Radio Europa Libre informa que el prisionero de conciencia kurdo Dawood Abdullahi fue ejecutado por el gobierno de Irán en una cárcel 14 años después de su arresto. Y dos encuestas del diario USA Today y el canal CNBC muestran que Donald Trump recibiría más votos de la comunidad latina que Joe Biden en una elección presidencial en Estados Unidos. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología con Ariadne González.
La Universidad de Oxford indica que el conocido geoglifo del gigante de Cerne Abbas, ubicado en una colina en el condado de Dorset, en Inglaterra, fue realizado originalmente para señalar un punto de reunión de los anglosajones para luchar contra los vikingos. La figura, originalmente tallada en tiza, ha desconcertado desde su descubrimiento a los expertos y neófitos y se cree que representa al semidios Hércules. Los monjes de Cerne Abbas reinterpretaron la figura y la nombraron como San Eduardo el Confesor, un rey de Inglaterra del siglo XI. La investigación ha descubierto que el gigante de Cerne Abbas marcaba un punto de reunión para agrupar a los ejércitos sajones occidentales en un momento de grandes ataques de tropas vikingas. Una investigación realizada para el National Trust demostró anteriormente que el gigante fue tallado en el periodo anglosajón y no en la prehistoria, como la mayoría de la gente pensaba. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, algo curioso, hay ya batallas legales a la vista ante el fin de los derechos de autor de Mickey Mouse.
Mickey Mouse pasa a ser de dominio público. Los derechos de autor de Steamboat Willie, una breve animación en blanco y negro de 1928, expiran después de 95 años el lunes 1 de enero, según la legislación estadounidense. Ahora cualquiera es libre de copiar, compartir, reutilizar y adaptar Steamboat Willie y Plain Crazy, otra animación de Disney de 1928, y las primeras versiones de los personajes que aparecen en ellas, incluidos Mickey y Minnie, otros personajes icónicos cuyo cuyos derechos de autor expiraron recientemente son Sherlock Holmes y Winnie the Pooh, lo que permitió desarrollar otras producciones. En el caso de Disney, las versiones posteriores de los personajes, como las de la película Fantasía de 1940, no son de dominio público. Los creadores que se atrevan a utilizar elementos más recientes de Mickey, como sus pantalones cortos rojos o sus guantes blancos, podrían recibir advertencias legales. Y aunque los derechos de autor han expirado, la marca comercial no. Los derechos de autor impiden la copia sin licencia de la obra creativa, por ejemplo, libros, películas y personajes. Caducan después de un tiempo determinado. Las marcas registradas, por otro lado, protegen la fuente de una obra, impidiendo que cualquier otra persona fabrique un producto que pueda hacer creer a los consumidores que proviene del autor original. Es decir, todo aquel que use la imagen clásica de Mickey al timón del barco en camisetas, gorras o tazas podría ver